My dear brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, es maravilloso el poder estar con ustedes esta mañana. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sigue creciendo y dándose a conocer en todo el mundo. Aunque siempre habrá quienes categoricen a la Iglesia y a sus miembros en forma negativa, la mayoría de las personas nos consideran honrados, serviciales y trabajadores. Algunos tienen la imagen de misioneros bien aseados, de familias amorosas y de vecinos amigables que no fuman ni toman bebidas alcohólicas. Quizás nos conozcan también como gente que asiste a la iglesia 3 horas los domingos, en donde todos son conocidos como hermanos y hermanas, donde los niños cantan acerca de arroyitos que se mueven, de árboles que dan palomitas de maíz y de niños que quieren ser rayitos de sol. Cada uno que quiere ser un rayito de sol. Me encanta ese himno. Hermanos y hermanas, entre todos los atributos por los que queremos que se nos conozca, ¿hay alguno que deba distinguirnos como miembros de su iglesia? Sí, como discípulos de Jesucristo. Desde la última conferencia general, hace 6 meses, he meditado en esa pregunta y en otras similares. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos e impresiones que he recibido como resultado de esa indagación. La primera pregunta es, ¿cómo llegamos a ser verdaderos discípulos de Jesucristo? El Salvador mismo dio la respuesta con esta declaración profunda: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la esencia de lo que significa ser un verdadero discípulo. Los que reciben a Cristo Jesús andan en Él. Pero eso podría posar un problema porque hay tanto que debemos y no debemos hacer que simplemente pensar en todo ello es difícil. A veces hay personas con buenas intenciones, muchas de ellas no inspiradas, que amplifican los principios divinos, complicándolos y diluyendo la pureza de la verdad divina con complicaciones y explicaciones de los hombres. La buena idea de una persona quizás funcione para ella, eche raíz y llegue a ser una expectativa. Y gradualmente, los principios eternos se pierden en un laberinto de buenas ideas. Esa fue una de las críticas que hizo el Salvador sobre los expertos religiosos de su época, a los que reprendió por atender a cientos de detalles menores de la ley y desatender los más importantes. Entonces, ¿cómo nos mantenemos alineados con aquello que es más importante? ¿Habrá alguna brújula constante que nos permita poner en prioridad nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras acciones? Una vez más, el Salvador reveló el camino. Cuando se le pidió que nombrara el gran mandamiento, no titubeó. Y contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, junto con el segundo gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tenemos una brújula que marca la dirección no solo para nuestra vida, sino también para la iglesia del Señor en ambos lados del velo. Ya que el amor es el gran mandamiento, debería ser el eje de todo lo que hagamos en la familia, en los llamamientos de la iglesia y en el trabajo. El amor es el bálsamo sanador que repara las diferencias personales y familiares, es el lazo que une a las familias, comunidades y naciones. El amor es el poder del que emanan la amistad, la tolerancia, la cortesía y el respeto. Es la fuente que supera las divisiones y el odio. El amor es el fuego que calienta nuestra vida con gozo incomparable y esperanza divina. El amor debe ser nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar. Cuando realmente entendemos lo que es amar como Jesucristo nos ama, se disipa la confusión y se acomodan las prioridades. Nuestra vida como discípulos de Cristo se llena de gozo y nuestras vidas cobran un nuevo significado. Nuestra relación con el Padre Celestial se profundiza y la obediencia se vuelve un gozo en lugar de una carga. Ahora, ¿por qué debemos amar a Dios? Dios, el Eterno Padre, no dio ese primer gran mandamiento porque necesitara que lo amásemos. Su poder y su gloria no disminuyen si desatendemos o negamos o profanamos su nombre. Su influencia y dominio se extienden por el tiempo y el espacio, independientemente de nuestra aceptación, aprobación o admiración. No, Dios no necesita que lo amemos. Pero, ¿cómo necesitamos nosotros amar a Dios? Porque aquello que amamos determina lo que nosotros procuramos, y lo que procuramos determina lo que pensamos y hacemos, y lo que pensamos y hacemos determina quiénes somos y quiénes llegaremos a ser. Somos creados a la imagen de nuestros padres celestiales. Somos hijos espirituales de Dios, por tanto tenemos una gran capacidad de amar. Es parte de nuestro legado espiritual. A quién y cómo amemos nos distingue no solo como personas, sino también nos distingue como iglesia. El amor es la característica que distingue a un discípulo de Cristo. Desde los comienzos del tiempo, el amor ha sido motivo de la felicidad más sublime y de las cargas más pesadas. Desde los días de Adán hasta hoy, descubrirán que la razón de la infelicidad es haber amado lo indebido, y la del gozo es el amor hacia lo bueno. Y Dios es lo más grande de todo lo que es bueno. Nuestro Padre Celestial nos ha dado a nosotros, sus hijos, mucho más de lo que cualquier mente mortal logre comprender. Bajo su dirección, el gran Jehová creó este maravilloso mundo en el que vivimos. Dios, el Padre, vela por nosotros, llena nuestro corazón de imponente gozo, ilumina nuestras horas más oscuras con paz bendita, nos imparte valiosas verdades, nos apacienta en momentos de angustia, se regocija con nosotros y contesta nuestras peticiones justas. Él les ofrece a sus hijos la promesa de una existencia gloriosa e infinita, y nos ha brindado la manera de progresar en conocimiento y gloria hasta recibir una plenitud de gozo. Él nos ha prometido todo lo que Él tiene. Si todo eso no fuera razón suficiente para amar al Padre Celestial, quizás logremos aprender de las palabras del apóstol Juan, quien dijo: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos ama nuestro Padre Celestial? Piensen en el amor más puro y sobrecogedor que puedan imaginarse. Ahora, multipliquen ese amor por una cantidad infinita. Esa es la medida del amor de Dios por ustedes. Dios no mira la apariencia exterior. Yo creo que a Él no le importa en lo más mínimo si vivimos en un castillo o en un humilde hogar, si somos apuestos o no, famosos o desconocidos. Aunque estemos incompletos, Dios nos ama completamente. Aunque seamos imperfectos, Él nos ama perfectamente. Aunque nos sintamos perdidos y sin brújula o guía, el amor de Dios nos cubre por completo. Él nos ama porque está lleno de una medida infinita de amor santo, puro e indescriptible. Somos importantes para Dios, no por el currículo que poseamos, sino porque somos sus hijos. Él nos ama a cada uno, incluso a los imperfectos, a los rechazados, torpes, apesumbrados o quebrantados. El amor de Dios es tan grande que ama a los orgullosos, a los egoístas, arrogantes y malvados. Lo que significa esto es que sin importar nuestra situación actual, hay esperanza para nosotros. No importa cuál sea nuestra aflicción, nuestra pena o error, nuestro Padre Celestial, infinitamente compasivo, desea que nos acerquemos a Él para que Él pueda acercarse a nosotros. Ahora, ¿cómo podemos aumentar nuestro amor por Dios? Ya que Dios es amor, tanto más nos acerquemos a Él, más profundamente experimentaremos el amor. Pero debido a que un velo separa esta vida mortal de nuestro hogar celestial, debemos buscar en el Espíritu aquello que es imperceptible para los ojos mortales. Puede que a veces el cielo nos parezca distante, pero las Escrituras ofrecen esperanza. Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Sin embargo, buscar a Dios con todo nuestro corazón implica mucho más que ofrecer una oración o pronunciar unas palabras para invitar a Dios a formar parte de nuestra vida. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Podemos alardear a grandes voces que conocemos a Dios. Podemos proclamar públicamente que lo amamos. No obstante, si no lo obedecemos, todo es en vano, porque el que dice, yo lo he conocido, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Incrementamos nuestro amor por el Padre Celestial y demostramos ese amor al alinear nuestros pensamientos y hechos con su palabra. El amor puro de Él nos dirige y nos anima a ser más puros y santos. Nos inspira a andar en rectitud, no a causa del temor ni la obligación, sino por el deseo sincero de llegar a ser más semejantes a Él, porque nosotros le amamos. Al hacerlo, podemos llegar a nacer otra vez y ser purificados por sangre, a saber, la sangre del unigénito, para que seamos santificados de todo pecado y gocemos de las palabras de vida eterna en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Sí, gloria inmortal. Mis queridos hermanos y hermanas, no se desanimen si tropezaran a veces. No se sientan abatidos ni desesperanzados si no se sienten dignos de ser un discípulo de Cristo en todo momento. El primer paso para andar en rectitud es simplemente hacer el esfuerzo. Debemos tratar de creer, tratar de aprender de Dios, leer las Escrituras y las palabras de sus profetas de los últimos días y elegir escuchar al Padre y hacer lo que Él nos pide. Traten y sigan tratando hasta que lo que les parezca difícil se vuelva posible. Y lo que solo parezca posible, con el tiempo, llegue a ser parte de ustedes. Ahora, ¿cómo podemos escuchar la voz del Padre? Al comunicarse con el Padre Celestial, al orar a Él en el nombre de Cristo, Él les contestará. Él nos habla en todo lugar. Al leer la palabra de Dios registrada en las Escrituras, estén atentos a su voz. En esta conferencia general y más tarde al estudiar las palabras que aquí se digan, estén atentos a su voz. Al visitar el templo y al asistir a las reuniones de la iglesia, estén atentos a su voz. Estén atentos a la voz del Padre en la abundancia y la belleza de la naturaleza, en los tiernos susurros del Espíritu, en sus relaciones diarias con los demás, en la letra de un himno, la risa de un niño. Estén atentos a su voz. Si están atentos a la voz del Padre, Él les guiará por el camino que les permita experimentar el amor puro de Cristo. Al acercarnos al Padre Celestial, nos volvemos más santos, y de esa forma superaremos la incredulidad, y nuestra alma se llenará de su bendita luz. Al alinear nuestra vida con esa luz celestial, esta nos guía para salir de la oscuridad y encaminarnos a la luz mayor, la cual nos lleva a ser ministrados en forma indescriptible por el Espíritu Santo, y el velo entre el cielo y la tierra se vuelve muy tenue. ¿Por qué es el amor el gran mandamiento? El amor del Padre Celestial por sus hijos es el mensaje central del plan de felicidad, el cual se lleva a cabo mediante la expiación de Jesucristo, la más grande expresión de amor que el mundo jamás haya conocido. Con cuánta claridad lo dijo el Salvador cuando explicó que todos los demás mandamientos se basan en el principio del amor. Si no desatendemos las grandes leyes, si realmente aprendemos a amar al Padre Celestial y al prójimo con todo nuestro corazón, alma y mente, todo lo demás sucederá como debe de ser. El amor divino de Dios convierte hechos ordinarios en un servicio extraordinario. El amor divino es el medio que convierte palabras sencillas en escritura sagrada. El amor divino es el factor que transforma el cumplimiento renuente de los mandamientos de Dios en una bendita dedicación y consagración. El amor es la luz guiadora que ilumina el sendero del discípulo y llena nuestro diario caminar de vida y da vida y significado y asombro. El amor es la medida de nuestra fe, la inspiración de nuestra obediencia y la verdadera altitud de nuestra consagración a Cristo. El amor es la forma de vivir del discípulo. Yo testifico que Dios está en su cielo. Él vive, les conoce y les ama. Está pendiente de ustedes, escucha sus oraciones y conoce los deseos de su corazón. Está lleno de infinito amor por ustedes. Permítame concluir como comencé, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué atributo debe distinguirnos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Seamos conocidos como un pueblo que ama a Dios con todo el corazón, alma y mente, y que ama a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando entendemos y practiquemos estos dos grandes mandamientos en nuestras familias, en nuestros barrios y ramas, en nuestras naciones y en nuestras vidas personales, comenzaremos a comprender lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.